viernes de ciencia, de amor por todas estas disciplinas que cada semana nos trae Ismael Roldán Castro, que ya está aquí sentado, con sus conocimientos, sus noticias interesantes, avances, investigaciones. Ismael, buenos días, bienvenido de nuevo.
Hola, buenos días, Concha.
Bueno, pues como adelantábamos la semana pasada, espero que se acuerden nuestros oyentes, hoy nos traes a un invitado de lujo.
Pues yo creo que es totalmente como tú acabas de decirlo. Es una enorme satisfacción el contar en nuestro programa con un catedrático de la Universidad de Sevilla que es un referente importantísimo ahora mismo en Europa, yo creo que a nivel internacional también. Se llama Adán Cabello, él es físico, doctor en física por la Universidad Complutense de Madrid y catedrático de física de la Universidad de Sevilla. Y creo que ya nos está escuchando al otro lado del teléfono. Adán, buenos días.
Hola, buenos días.
Hola. Bueno, pues la presentación tiene que ser breve porque nuestro programa es breve, pero solo le digo a los oyentes que si se meten en internet y consultan la ficha Sisius de la Universidad de Sevilla del profesor Adán Cabello, eso es interminable, es increíble la cantidad de publicaciones, de libros, de capítulos de libros, de aportaciones en congresos y sus propias investigaciones. Bueno, decir que el profesor Adán Cabello, pues desde hace años, está inmerso en el mundo de la información cuántica y de la computación cuántica. Y sobre ese tema vamos hoy a hablar.
Eso es, Adán Cabello, bienvenido. Muchísimas gracias por estar aquí en este espacio del Electrón Libre que cada semana nos trae Ismael Roldán Castro. Y bueno, ¿cuáles son, esta pregunta que al principio se nos surge, son las analogías y diferencias más destacables entre los ordenadores clásicos, los que todos y todas conocemos, ¿no? Nuestros PCs y los superordenadores actuales también, los ordenadores cuánticos? ¿Cuáles son esas analogías y diferencias?
Bueno, los dos son máquinas. En caso de los ordenadores clásicos, los que tenemos encima de la mesa, son máquinas que manipulan información codificada en ceros y unos. En el caso de un ordenador cuántico, es una máquina que prepara sistemas físicos en estados descritos por la mecánica cuántica. Tienen en común que las máquinas lo que hacen es operar sobre esa información y dar información nueva según esas operaciones, y eso es normalmente el resultado de la computación que queremos hacer. En eso se parecen, pero la gran diferencia es que mientras que en los ordenadores clásicos lo que se manipulan son ceros y unos, ya digo, en los ordenadores cuánticos se manipulan estados cuánticos, que es una cosa completamente diferente. Es como una... Se suele hacer la analogía de que es una especie de superposición. No estás ni en cero ni en uno, y tampoco es exactamente tener una probabilidad de cero o probabilidad de uno, sino es una cosa un poco más complicada, pero engloba mucha más información. Es un objeto diferente, y de ahí viene la potencia de los ordenadores cuánticos.
Bueno, entonces, Adán, la gente ha escuchado esto de los qubits y de los ordenadores cuánticos que, bueno, la gran pregunta, yo creo, en primer lugar, ¿lo que tenemos actualmente son prototipos de ordenadores cuánticos o ya tenemos ordenadores cuánticos? ¿Y cuál es la potencia actual de un ordenador cuántico, si se puede denominar así?
Tenemos ordenadores cuánticos chiquititos, muy chiquititos, que permiten demostrar que la idea del ordenador cuántico es viable, al menos a pequeña escala. Tenemos ordenadores cuánticos de unos 50 qubits, se llaman. Un qubit es la unidad lógica en información cuántica, es el equivalente en información cuántica al bit, al 0-1 de la información clásica. Entonces, los ordenadores que tenemos ahora cuánticos, son muy pequeñitos, lejísimos, lejísimos de los ordenadores clásicos que tenemos, que tienen literalmente decenas de millones de transistores que operan sobre secuencias muchísimo más largas de ceros y unos. Entonces, ¿qué podemos hacer con estos ordenadores pequeñitos? Pues podemos simular la mecánica cuántica. Podemos comprobar que las predicciones que da la teoría, realmente los sistemas físicos las siguen, y podemos simular sistemas que son interesantes, pequeños sistemas que son interesantes y que no sabemos realmente cómo se comportan. No podemos resolver las ecuaciones, pero lo simulamos, construimos un análogo en el computador cuántico de esos sistemas físicos cuánticos, vemos cómo se comportan y de ahí extraemos conclusiones. Se ha dicho, y es una buena analogía, los ordenadores cuánticos están en su primera infancia. Se ha dicho que, bueno, el experimento que hizo Google hace un tiempo es equivalente al vuelo de los hermanos Wright, sea un avión o algo que ha volado apenas unos 4 o 5 metros. Faltan todavía muchísimos años para los vuelos transoceánicos. Entonces, probablemente es una muy buena analogía que ayuda a que la gente no se haga, no piense que los ordenadores cuánticos están ya aquí encima de la mesa y se pueden hacer muchas cosas. Lo que hay es algunos ordenadores cuánticos en el mundo, incluso de uso público, que permiten hacer pequeñas cosas que son muy interesantes, pero que todavía están muy lejos del potencial que sobre el papel deben tener los ordenadores cuánticos en el futuro.
Adán,
y todavía no sabemos si vamos a poder hacerlos, también hay que decirlo.
Mira, preguntarte, una de las aplicaciones que me parece son más interesantes actualmente con el nivel de computación cuántica que tenemos es la criptografía cuántica, en la cual tú has hecho algunas aportaciones interesantísimas, como esto del límite del Olevo. ¿Qué es lo que se está haciendo ahora mismo en criptografía cuántica?
Bueno, conviene distinguir es un ordenador cuántico de propósito universal que permite hacer muchas cosas de otras aplicaciones de la mecánica cuántica. Una es, como tú dices, la criptografía cuántica. Y ahí hay la explicación es un poco larga. Los sistemas de comunicación que tenemos ahora basan su seguridad en que es difícil romper determinados protocolos. Entonces, una de las cosas que se sabe es que los futuros ordenadores cuánticos van a romper gran parte de estos protocolos. Es decir, las comunicaciones hoy en día son teóricamente inseguras, prácticamente muy inseguras, pero lo van a hacer más con el advenimiento de los computadores cuánticos. Entonces, podemos usar también la mecánica cuántica para defender la seguridad, la privacidad de las comunicaciones. Y ese campo está mucho más avanzado. El campo de la criptografía cuántica está mucho más avanzado. Ya hay en China, ya hay redes de miles de kilómetros de fibras ópticas en las que se transmite información entre bancos que está asegurada por métodos de criptografía cuántica. Ahora hay una iniciativa europea que pretende que en todos los países de la Unión Europea pues haya unas infraestructuras de comunicación cuántica, ¿vale? Y, por ejemplo, se acaba de anunciar que en Madrid ya hay un prototipo y hay una iniciativa a nivel nacional para empezar a hacer estas cosas. Entonces, aquí es importante decir que mientras que la computación cuántica, la parte más bonita de la computación cuántica queda quizá lejos en el tiempo, la criptografía cuántica, la comunicación cuántica es ya un hecho. Y precisamente es un hecho en el que vamos con cierto retraso porque ya se está, ya hay satélites, hay un satélite chino, el Micius, que permite hacer comunicación cuántica entre miles de kilómetros.
Esto es increíble.
Y bueno, está claro que hay una prioridad ahora mismo en Estados Unidos y en la Unión Europea, hay un gran interés en que estas cosas se hagan a escala ya comercial o a escala práctica de la forma más rápida posible.
Adán, una pregunta al hilo de lo que estás contando importante. ¿Cuál es la situación actual de la investigación andaluza en el ámbito de la comunicación cuántica? Y también preguntarte, ¿qué mensaje podrías tú hacerles llegar a quienes deseen estudiar computación cuántica o física cuántica en profundidad aquí en Andalucía? ¿Sería esta una buena elección actualmente pensando en las posibilidades de este mercado alucinante en el futuro?
Es lo que dices tú, es un mercado con un enorme potencial, es un mercado, es un área donde, ya digo, la Unión Europea le ha declarado prioritaria, entonces es un área donde hay que invertir en formación, hay que formar a una nueva generación de personas, de expertos en tecnologías cuánticas en general. En Andalucía pues hay grupos que trabajan en física cuántica, En Andalucía está el único laboratorio de iones atrapados que hay en España, que está en Granada. En Andalucía tenemos grupos de comunicación cuántica en Sevilla. Tenemos una pequeña infraestructura y tenemos un plan de crecer, y en concreto tenemos un plan de formar a mucha gente. Estamos diseñando herramientas para conseguir una formación online de gente que venga de muchos campos, que venga de ingenierías, que venga de formación profesional, que venga y que tenga interés. Porque lo que hay que tener claro es que esto es como una especie de mundo completamente nuevo.
Pero
ahora
no hay
carreras establecidas que te formen. Mm.
Esto suena a como a máster, ¿no? Lo que estás diciendo, ¿no?
Sí, la idea es, estamos en proceso de crear un máster a nivel nacional, implicando muchos institutos en muchas partes de España, y eso para crear un máster específico en tecnologías cuánticas. Pero es un proyecto que está todavía en elaboración, ¿vale? Es un proyecto que no entraría en funcionamiento hasta el curso 22-23, pensamos.
Bueno, y mientras tanto, Adán, ¿tú podrías recomendarle a nuestros y nuestras oyentes algún libro que sirva como de tapita inicial para irse introduciendo en el mundo de la computación cuántica? ¿Hay algo por ahí que podamos leer?
Sí hay, pero lo que más me gusta a mí tiene la desventaja de que, para algunos, que está en inglés. Bueno, también hay que entender que el inglés, por ejemplo, este máster, las clases se darán en inglés. Y el inglés es el lenguaje de la ciencia. Entonces hay un libro en particular de Scott Aronson que se llama Quantum Computing Since Democritus, que es un libro magnífico. Está muy bien escrito. El autor además es una persona muy muy divertida y al mismo tiempo muy muy profunda. Es un libro que tiene mucha mucha información, pero es muy ameno, creo yo.
Pues sí,
y
sí,
eso creo que es lo que más puedo recomendar en este campo ahora mismo.
Bueno, y por último, ¿tú crees que los informáticos clásicos que nos escuchan y las informáticas clásicas tienen que ponerse las pilas ante el advenimiento de este? Porque esto es un nuevo orden mundial el que va a suceder, ¿no?
Yo creo que sí, que tienen que ponerse las pilas. Y luego, con independencia de que el computador cuántico esté real, enorme, esté más o menos cercano en la práctica, la teoría de la información cuántica es ya un hecho, es una cosa asentada. Entonces, igual que se estudia teoría clásica de la información, los estudiantes de informática estudian eso, pues deberían estudiar teoría cuántica de la información para que vean la diferencia y para que vean sobre todo el potencial, porque eso es quizá lo más interesante. La mayor parte de las aplicaciones que creemos que va a tener la información cuántica en el futuro están todavía por descubrir y van a venir de gente que trabaje en otros campos y conozca otros problemas y de repente se encuentre con, mira, tenemos aquí una nueva forma de pensar y hacer cosas que encaja perfectamente con este y este otro problema. Entonces, desde esa perspectiva, la gente que hace informática debería darse un baño, un curso iniciático en información cuántica a nivel teórico, para simplemente ver por dónde va a ir el futuro y empezar a pensar qué cosas, qué aportaciones puede hacer, porque, y eso es lo más excitante de todo esto, sabemos que lo que tenemos es muy importante, pero probablemente lo mejor está todavía por descubrir.
Pues con eso nos quedamos, ¿no? Con las ganas de ir conociendo más acerca de estas investigaciones en computación y comunicación cuántica. Adán Cabello, físico y doctor en física por la Universidad Complutense de Madrid, catedrático de física de la Universidad de Sevilla. Ha sido un placer escucharle y que nos haya acompañado aquí en el Electrón Libre junto con Ismael Roldán Castro.
Ha sido un placer también para mí. Muchas gracias.
Pues Adán, te envío un abrazo virtual enorme y muchísimas gracias por haber querido aceptar nuestra invitación.
Un abrazo para todos.
Bueno, Ismael, yo me he quedado embobada. Muchísimas gracias por traernos estos contenidos.
Pues nada, yo hoy encantadísimo, porque seguro que es un día trascendente que le va a cambiar la vida a muchos y muchas andaluzas.
Eso es, pues hasta la semana que viene.
Hasta luego.